Hablamos en el informativo Más Voces del campamento de Hedain Isik, donde miles de saharauis han levantado sus jaimas para reclamar sus derechos. Marruecos sigue bloqueando el campamento. Hay que recordar que en días pasados la gendarmería atacó a coches saharauis que intentaban salvar el bloqueo, produciendo la muerte por disparos de un menor de edad que después fue enterrado sin el conocimiento de su familia. Ahora Marruecos ha divulgado la noticia de que una supuesta espía española pagada por Argelia intentó acceder al campamento. El colectivo Zora, que reúne a personas y colectivos del Estado español para la denuncia y defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, asegura que la persona acusada es una activista de ese colectivo y Marruecos ha querido lanzar una mentira más al mundo. De todo esto hablamos con Raquel del Castillo, del colectivo Zora. Raquel, un saludo.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues en primer lugar, cuéntanos quiénes sois, qué es este colectivo, esta iniciativa Zora.
Bueno, pues Sáhara Zora es una iniciativa que surge del movimiento pro-saharaui. Tenemos proyectos, el grupo está centrado específicamente en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Todos nuestros proyectos se desarrollan allí y la principal función que realizamos es la de observación civil de derechos humanos. Tenemos tres tipos de viajes diferentes, en los que recogemos testimonios y atestiguamos la situación que está viviendo el pueblo saharaui en los territorios ocupados, y el principal objetivo es denunciar todo lo que allí vemos para conseguir desbloquear la situación que está viviendo el conflicto.
Sin duda la actualidad ahora del conflicto saharaui pasa por ese campamento de Hedain Isik. Para quien todavía no lo sepa, ¿cómo explicar qué es este campamento y qué es lo que tantas miles de personas allí están reclamando?
Bueno, pues el campamento de Hedain Isik empezó hace alrededor de más o menos un mes. Empezó con unas 200 jaimas de saharauis que reclamaban derechos sociales reclamados con el empleo y la vivienda. El campamento se instaló a 14 kilómetros de la IUM y poco a poco, durante todo este mes, han ido sumándose al asentamiento centenares y miles de saharauis. En estos momentos, el número aproximado son más de 20.000 los saharauis que se encuentran viviendo en el campamento y alrededor de 7.000 jaimas. Y la protesta poco a poco en este tiempo ha ido aumentándose. Marruecos ha realizado un severo bloqueo al campamento y con ese bloqueo han conseguido el efecto contrario. Ellos pretendían que el campamento se redujera en intensidad y en número de personas, y el campamento cada día es más grande y cada día las protestas son más amplias. Empezaron reclamando exigiendo que no hubiera discriminación contra la población saharaui, tanto en el empleo como en la adjudicación de viviendas sociales, y ahora mismo se está hablando de los derechos del pueblo saharaui, de como pueblo. Entonces, cada vez la protesta está girando más hacia el tema de la autodeterminación.
Y no hay que olvidar, Raquel, que precisamente en ese bloqueo al campamento que realiza la gendarmería marroquí, hace unos días se producía el ataque a unos coches donde moría un menor de edad que después fue enterrado sin el conocimiento de su familia. Esto está demostrando la beligerancia que sigue mostrando Marruecos hacia la causa saharaui.
Efectivamente, Marruecos hace aproximadamente una semana y media asesinó a un niño de 14 años a sangre fría cuando salía con su familia en un coche del campamento. Ha sido una tragedia, pero es un ejemplo más de las actuaciones que hace Marruecos diariamente en los territorios ocupados. Desde hace 35 años Marruecos viola sistemáticamente los derechos humanos del pueblo saharaui que vive en los territorios ocupados, con cárceles secretas, desapariciones, torturas, violaciones. Ahora mismo la gran importancia del campamento de Hedain Isik es que es algo insólito. Nunca antes el pueblo saharaui se había unido con tanta firmeza ante Marruecos. Nunca antes se había puesto contra el invasor a decirle: nosotros estamos aquí. El precedente más similar puede ser la intifada del 2005, cuando el pueblo saharaui se alzó y luchó en las calles contra el ocupante marroquí. Pero aquello no fue ni la mitad de lo que está haciendo esto. O sea, ahora mismo todo el pueblo saharaui está unido en el campamento. No tiene precedentes. O sea, Marruecos no sabe cómo actuar y lo está demostrando cuando asesinó al niño saharaui, Elgar Ginayem. En ningún momento hizo declaraciones asumiendo su culpa, o porque no saben cómo actuar. Ahora mismo han cercado el campamento con un muro de más de metro y medio de piedra y arena que pretende impedir el que el campamento siga creciendo, el que saquen las basuras afuera, el que puedan entrar los saharauis y salir desde cualquier punto del campamento. Marruecos ha echado en la última semana a toda la prensa internacional que ha acudido a cubrir lo que estaba pasando, ha expulsado del territorio a la cadena Al Jazeera y ha cortado la emisión en todas las televisiones del territorio, ha expulsado a observadores internacionales que intentaban llegar al campamento mediante el barco a la ciudad de Layún, les ha expulsado para que tampoco tomen testimonio de lo que está pasando. O sea, Marruecos tiene miedo real de que no está pudiendo controlar esta situación y lo único que está siendo capaz de hacer es bloquearlo a la opinión internacional para que nadie sepa lo que está sucediendo, sumado a la estrategia de lo que está haciendo en Melilla, de hacer una réplica exacta del asesinato que cometió Marruecos contra el niño saharaui, pretender hacer creer a la opinión pública que España lo ha cometido con un muchacho marroquí en Melilla, habiéndose demostrado ya que es un argumento falso, que eso no ha ocurrido. Por suerte, todavía hay extranjeros que se encuentran en el territorio, que siguen mandando vídeos. Por suerte tenemos a grandes compañeros saharauis, activistas, que todos los días mandan información y la cuelgan en internet. Y de momento seguimos enterándonos de todo lo que está pasando allí.
Una de las últimas mentiras en esa estrategia que nos cuentas, Raquel, ha afectado directamente a una compañera vuestra, ¿no?
Sí, una compañera que volvió hace un par de días del Layún, cuando estuvo en el territorio, intentó entrar por segunda vez al campamento y la interceptaron en el control, la bajaron del coche, la hicieron preguntas, la intentaron convencer sobre lo que supuestamente era la realidad del conflicto saharaui para el lado marroquí. Bajaron a los 15 ocupantes saharauis que iban con ella en el coche, donde había bebés, niños, y les fotografiaron a todos uno a uno en la garita del control. Y posteriormente las fotografías que hicieron a nuestra compañera de Zora han salido en dos periódicos marroquíes acusándola de que era una periodista española que era pagada por Argelia y que pretendía infiltrarse para desestabilizar el campamento. Algo totalmente falso que demuestra una vez más el tipo de prensa que tiene Marruecos en el territorio y cómo pretende transgiversar a su favor cualquier información.
Y todo esto se da en una coyuntura en la que se anuncia un posible encuentro entre el Frente Polisario y el régimen marroquí. ¿Hay alguna esperanza para que esto empiece a solucionarse de una vez por todas después de tantas décadas?
Es complicado, porque en los próximos días hay varias cosas importantes. Una de ellas es que el día 9 se reúne, como tú bien dices, el Frente Polisario con Marruecos en Nueva York
para volver a retomar las negociaciones amparadas por Naciones Unidas. Por este lado, puede ser que a Marruecos le favorezca todo esto, porque Marruecos no quiere negociar. O sea, durante los 19 años que llevamos con la negociación, desde el 91 que se firmó el alto el fuego, Marruecos ha dejado muy claro que no quiere negociar. O sea, Marruecos tiene la situación que tiene porque es la que le beneficia, puede hacer lo que quiera en el territorio. Todos los países de la Unión Europea y Estados Unidos apoyan cómo está actuando Marruecos. Se está enriqueciendo brutalmente con la ocupación. Entonces, Marruecos no quiere negociar nada. Marruecos quiere bloquear la situación una y otra vez para mantener el estatus que tiene ahora mismo en el territorio. Entonces, puede que el tema del campamento y el tema del asesinato del Garji Naim, puede que hasta Marruecos pueda utilizarlo a su favor como provocación al Frente Polisario para provocar que el Polisario no quiera negociar. En este momento no lo ha conseguido. El Polisario en ningún momento se ha pronunciado con que era la última y que ya van a coger las armas. En ningún momento se ha pronunciado con que niegan la posibilidad de negociación por los últimos hechos que han acontecido. Entonces, sí que hay ahí demasiados temas que se enredan y entrecruzan, que es difícil valorar lo que pueda pasar. Lo que está claro es que el día 9 se van a juntar en Nueva York, mañana día 5 vuelve a hacer el juicio en Casablanca de los tres presos políticos que llevan un año y un mes en prisión sin haber tenido un juicio. Este juicio iba a haberse hecho hace 2 semanas y Marruecos, el día mismo en el que se iba a producir el juicio, lo retrasó a mañana, día 5. Mañana, día 5, volverán a ir observadores internacionales y juristas a apoyar el juicio y a velar por la integridad del mismo, pero no sabemos qué va a pasar. No sabemos si Marruecos va a volver a jugar la misma estrategia de volver a retrasarlo una vez más. Entonces se junta esto, se junta el tema de Nueva York, y lo último que sabemos sobre el campamento es que Halijna Ul Rashid, uno de los grandes traidores de la causa saharaui que está junto al régimen marroquí, en el día de hoy o ayer por la noche habló con todos los jefes de las tribus saharauis y les amenazó con que tenía órdenes expresas de que del rey de Marruecos, diciendo que o se desmantela el campamento o mañana entrarán por la fuerza, si hace falta, con armas a desmantelarlo. Mañana, día en el que se produce también el juicio. La opinión general es que estas amenazas supuestas que vienen del rey de Marruecos probablemente sea un órdago que están lanzando como última alternativa para acabar con la protesta, ya que no saben cómo gestionarla. Pero existe una posibilidad real de que entren y se produzca una masacre extrema. O sea, allí hay 20.000 personas, donde hay niños, donde hay ancianos, donde hay mujeres, donde hay enfermos. Si Marruecos entrara y arrasara, no somos capaces de saber cuántas pérdidas humanas habría.
Y, por supuesto, un crimen contra la humanidad.
Estamos en un momento complicado.
Sí, tenemos que estar muy atentos a lo que pueda pasar en las próximas horas en el campamento. Raquel, si te parece, te volveremos a molestar la próxima semana para seguir haciendo seguimiento a toda esta cuestión, si te parece.
Sin ningún problema. Estamos muy orgullosos de cómo los medios de comunicación, sobre todo alternativos, comunitarios, están cubriendo la noticia, ya que la prensa genérica internacional la cubrió cuando hubo un asesinato y poco más, Y bueno, pues os agradecemos profundamente que ayudéis, nos ayudéis a dar voz al pueblo saharaui, hermano, que está sufriendo y que nos necesita.
Muy bien, Raquel del Castillo, del colectivo Zora, lo dicho, muchas gracias, mucha suerte y mucho ánimo.
A vosotros, gracias, hasta pronto.